Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros al científico social Farid Matuk y con ustedes Augusto Álvarez y Mirko Lauer, como de costumbre. Para comentar las elecciones francesas, las que acaban de darse y las que se van a dar este 24 de abril, ¿y qué significan? Y de paso, pues, hablar de Europa, puesto que siempre es agradable ir a Europa, aunque sea con la imaginación, ¿no? ¿Y qué está pasando en esas elecciones? Mi sensación es que inicialmente había la idea de que el tema de las elecciones francesas era la guerra de Rusia y Ucrania, en la cual ha tenido pues un papel protagónico Emmanuel Macron como presidente de la Unión Europea y como un activista de los intentos de pacificar o por lo menos de negociar. Sin embargo, después se vio que no, que hay un elemento propiamente francés, local vamos a llamarlo, que ha pesado mucho en esa primera vuelta y que ha acercado a Marine Le Pen a la posibilidad de una victoria en la segunda. Si mis cifras están frescas, es 26-27 Macron y 23 Marine Le Pen. Marine Le Pen, más o menos. Todos los que saben, que no es nuestro caso ciertamente, dan por sentado que Macron va a ganar. Hay un poco esta idea que es mitad broma y mitad sabiduría recibida en Francia, en el sentido de que para ganar la presidencia lo que hay que hacer realmente es entrar a una segunda vuelta como Marine Le Pen. Y es, de alguna manera, lo que ha logrado Macron también en esta oportunidad. Pero detrás de todo eso están cosas de más calado, si acaso hay algo de más calado que la presidencia de Francia, como el avance de la extrema derecha en Europa, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Marine Le Pen? ¿Y qué cosa ha pasado con el señor Orbán en Hungría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes ve un triunfo más o menos seguro? ¿Están dispuestos a correr apuestas sobre este tema?
Farid,
adelante.
Bueno, la impresión que yo tengo es desde el punto de vista desde un histórico, es que Marine Le Pen representa lo mismo que Donald Trump y que Putin. Representan el viejo modo de producción basado en la industria. Y que la clase obrera desplazada por las nuevas formas de producción, la clase obrera tradicional, en una gran fábrica, en una fábrica cerca del pueblo donde yo vivo, está agonizando. Entonces, eso representó el triunfo de Trump en Estados Unidos, que fue Main Street versus Wall Street. Eso representa donde ha ganado Marine Le Pen ahora, la vieja zona industrial de Francia. Y eso es lo que representa Putin ahora, que es una sociedad basada en cero creación de propiedad intelectual, puras rentas de bienes tangibles. Entonces, puede ser que gane, pues que gane como Donald Trump ganó en Estados Unidos, que nadie lo veía tan factible. Pero en realidad el tema de fondo es las viejas formas de producir, la vieja élite propietaria de fábricas que están siendo despedazadas por la producción en el lejano oriente, China, y una nueva élite basada en la creación de propiedad intelectual, sea Estados Unidos o sea Francia. Eso es para mí esencialmente lo que ha ocurrido en Francia ahora.
Y siento que de alguna manera tu, tu forma de enfocarlo deja de lado la ideología, ¿no? No digo que eso sea malo, es muy refrescante incluso, ¿no? Pensarlo. Pero simplemente lo ubicas sobre el eje de las fuerzas productivas, ¿no es cierto? Y en eso es un argumento que podrían compartir Wallerstein, ¿no? Hasta Piketty y de pronto hasta Bruno Latour, ¿no es cierto? ¿Es ese tipo de elección frente al que estamos realmente? ¿Es eso lo que debemos mirar?
Yo creo que sí. O sea, para mí son las clases sociales detrás de los modos de producción. O sea, una de las cosas que yo he argumentado en un libro que publicó Paz en una entrevista es de que la clase explotada ha sido desplazada en el debate político, y ahora el debate político es entre dos élites: la élite de un nuevo modo de producción emergente, el de la propiedad intelectual, y la élite del viejo modo de producción capitalista, fábricas, producción de bienes tangibles. Eso es para mí la contradicción central actual.
De acuerdo.
Una manera de eso, como lo plantea Farid, que tiene que ver. La otra, que es la muy actual del último 2-3 meses, es Rusia, y que la importancia de la elección en Francia tiene mucha relevancia, que va más allá de lo que ocurra solamente en Francia, sino lo que ocurra en este contexto, ¿no? Porque lo que se va descubriendo es que este rechazo a Putin por su invasión a Ucrania, pues no es tan general como se podía esperar o creer, ya para no hablar de las posiciones de China, que es de una mirada que todos se están pensando por dónde va a ir China después, o India, que se queda callada, o uno va corriendo el mapa y encuentra que Israel también mira con mucho silencio el tema y no toma posición. Y uno va corriendo. Brasil, por ejemplo, en la región, tiene una posición absolutamente neutra con respecto, claro, se explica por Bolsonaro, etcétera. Hungría, hay una elección donde ganan posiciones muy cercanas a las de Putin, y entonces llegamos a Francia. Pero Francia no es cualquier país, es un país que está en el corazón de la Unión Europea, es una potencia nuclear, es un país que tiene un sitio permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, Francia es muy, muy importante para lo que está ocurriendo, y es ahí donde se entra a ver qué es lo que podría ocurrir si es que Marine Le Pen ganara. No parece lo más probable, pero cuando leo las crónicas de los resultados, The Economist, y ya tienen su modelo de cálculo, y te dicen que los resultados podrían ir hacia un 52 para Macron, 48 para Le Pen. Pero te dicen, comete un error Macron y se arruina todo. Y se arruina todo, y eso pasa a que Francia pasa a ser ser presidida por un país que tiene simpatías con Putin. Y ahí uno se engancha ya en los temas económicos más de fondo, pero en el corto plazo lo que está en juego es este balance de fuerzas en lo que está pasando con Rusia, en una Unión Europea que ha estado muy sólida, muy alineada, pero que va encontrando algunos problemas con posiciones como las de Hungría, como las de Turquía, etcétera. Y entonces uno mira qué pasa en Francia, y la comparación es que esta posición de Macron, que era una posición de centro político, se ha ido debilitando. En la anterior elección, creo que el 2017, Macron le gana a Le Pen 66 a 34. Ahora le ganaría, en el mejor de los casos, 52-48. Y lo que creen es que la siguiente elección la gana Le Pen.
Sí, pero yo insisto, para mí hay una homogeneidad entre lo que presenta Le Pen y lo que presenta Putin. Claro. Todas las clases sociales detrás.
O sea, y Trump, para mí, y Bolsonaro, y todo lo que está pasando, ¿no?
Para mí Rusia representa ahora el modo de producción agónico basado en la creación de tangibles. O sea, Rusia no produce propiedad intelectual, produce tangibles, produce tanques, produce máquinas, produce petróleo, produce gas, no produce nada de lo nuevo. Entonces, lo que está en juego ahora dentro es un enfrentamiento entre dos élites. La élite que ha basado su dominio en la apropiación del excedente de produciendo cosas, y aquella nueva élite que basa su dominio en la apropiación de la creación de patentes. Entonces, ese es el problema de fondo. Los individuos son secundarios. Vendo la ideología, mire, los individuos son secundarios. O sea, lo que tenemos son dos élites enfrentadas y detrás de esas élites hay dos clases trabajadoras que están siguiendo esas élites y que no tienen una alternativa propia. O sea, eso es lo que estamos viviendo. La alternativa de la extrema izquierda en Francia quedó en tercer lugar, como Verónica quedó acá en 2016, pero en última instancia se va a tener que optar entre una élite que representa lo más nuevo y otra élite que representa lo más antiguo. O sea, ese es el tema, digamos, que de fondo, que yo veo, como vivimos aquí el 2016.
De acuerdo, ese es el tema de fondo económico, digamos, de alguna manera. Pero yo siento que Augusto ha abierto la puerta al otro tema de fondo, que es el tema geopolítico. Y en tiempos de guerra, el tema geopolítico es el tema militar. Yo mientras lo escuchaba, y bueno, no se contradice con lo que viene diciendo, es qué pasa en la relación entre Francia y Alemania si Marine Le Pen gana y asume una postura fuertemente pro-Putin, ¿no es cierto? Estamos de regreso en 1914, o en 1870, como quieran verlo, y entonces estas élites putinianas o putinescas, como queramos verlas, en realidad están planteando la eventual disolución de la Unión Europea y la entrada del conflicto a eso que se llama Europa. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, fue casi bienvenida por una serie de gobiernos europeos, en el sentido de decir, bueno, lo que ha hecho Putin ha ayudado a Europa porque le ha dado un sentido de colectividad, ¿no es cierto? Ha relanzado a la OTAN como un núcleo aglutinador, ¿no? Y ha hecho pues que toda Europa coincida en este antiputinismo. Incluso Orbán, ¿no es cierto?, a quien venimos mencionando por los costados, también se alineó. A semanas de comenzar esa guerra, yo diría que esos argumentos y esas alegrías están como fuera de lugar, ¿no es cierto? La guerra unificó a Europa como un primer gesto, pero la puede desarticular rapidísimo como un segundo. Yo estoy mirando cómo, por ejemplo, Suecia y Finlandia juegan con la idea de solicitar su ingreso a la OTAN. Se ve que no es fácil. Se ve que no es fácil. De que hay algo en la agresividad rusa pues que desanima a los europeos de entrar a la OTAN y por lo tanto hay una nueva situación en Europa, lo cual ya llevando la cosa a extremos, cuando a partir de un momento los analistas empezaron a decir que la guerra de Ucrania era una guerra europea, uno decía sí, claro, y lo entendía como un comentario sobre el mapa. Pero ahora es un comentario de otro tipo, es un comentario de que esa guerra de Ucrania se podría rápido volver una guerra entre europeos.
Y donde, a diferencia de lo que pasaba al comienzo, que parecía que la Unión Europea habían logrado una posición muy sólida en conjunto frente a Rusia, como que si se comienzan a abrir algunas grietas, pero que si Francia juega un cambio, eso ya no es grieta, es un hueco negro que se jala todo, ¿no?
Sí, pero eso fue Donald Trump fue un hueco negro y a los 4 años se fue. Entonces aquí la pregunta es, en el hipotético caso que gane Le Pen, ¿las instituciones del resto del Estado francés van a ser arrasadas por la presidencia de la República? El rol que juega el Congreso en Francia es un rol fuerte. Escoge al primer ministro, escoge prácticamente a los ministerios. Ahí es el juego que se viene en el Congreso. Entonces, aún yo no lo veo tan cataclísmico como lo plantean ustedes. Sobre todo pensando en la presidencia de Donald Trump, que siendo Estados Unidos más presidencialista que Francia, el Congreso tiene mucho más poder en Francia que en Estados Unidos.
Entonces, bueno, no es por ir en contra de tu argumento, sino para sazonarlo, te diría, pues mira lo que pasó con Donald Trump, ¿no es cierto? Estados Unidos se salvó por un pelo de un golpe de Estado, probablemente. Todas las instituciones electorales están, o muchas de ellas, muy desarticuladas, y nadie le arrienda las ganancias a lo que va a ser el sistema democrático electoral norteamericano en los próximos tiempos, ¿no? O sea, pero es un COVID largo lo que ha dejado Trump.
Y están hablando de Donald Trump como si fuera historia. Donald Trump puede ser presidente dentro de 2 años. Al paso que va Biden, lo más probable es que este Trump sea el candidato que pueda volver a ser presidente. ¿Se imaginan un mundo de Trump, Le Pen y Putin?
Sí, ese es mi punto. Mi punto es de que hay un conflicto entre dos modos de producción, como la transición del feudalismo al capitalismo, que significó harta guerra. Ahora tenemos un proceso similar, un proceso de alto grado de conflicto entre dos élites que se enfrentan libremente, en donde los explotados de cada élite están al margen del juego. Entonces, tenemos dos élites, una élite basada en un modo de producción obsoleto y otra élite basada en la creación de propiedad intelectual. Ambas élites se quedan con la mayoría, los pobres siguen siendo pobres, ninguno tiene un proyecto de mayor incremento de igualdad social, nada. Son un conflicto entre dos élites. Que sería horrible, no lo dudo, que sería Trump, Le Pen y Putin versus el resto del mundo.
Y súmale, Farid, Trump, Le Pen, Putin y el chino. es un mundo que no era el mundo que Fukuyama se estaba imaginando.
No lo es, pero realmente mi punto es de que ahora vivimos un periodo de transición entre una nueva élite emergente. La manera más simple de verlo es ver Forbes. Uno mira la lista de Forbes de los 10 primeros, 50 primeros, antes estaban en Forbes, lo que crea propietarios de bienes tangibles, petroleras, acerías, etcétera, y ahora están creadores de propiedad intelectual. Entonces, ese es el tema. Tenemos dos élites que están chocando en un país, en otro país, en otro país. Tenemos una élite decadente en Rusia que está invadiendo Ucrania, y es guerra. O sea, tenemos que vivir con eso.
Bueno, saliendo un poquito, pero solo un poquito, de nuestro tema, mirando la producción peruana, en qué consiste y dónde se da y cuáles son nuestras islas de excelencia productiva, me parece más o menos claro que nosotros estamos, pues, con el viejo sistema, ¿no? Porque programas de computación no exportamos precisamente. Ahora, la pregunta es, ¿dónde nos debería colocar esto geopolíticamente hablando? Nosotros debemos alinearnos con algo así como Le Pen, Trump y Putin. El juego de defensa de Ucrania, Rusia, ¿a qué se debe? ¿De dónde sale en un país como el Perú?
Yo creo que el Perú es... Okay. Y no me hace drama entender que en el Perú hay un timón, es exagerado. O sea, eso que no podemos en esa dirección u otra es como una balsa. No hay nada.
Si te dieran el timón a ti, ¿no? ¿Hacia dónde llevarías la nave del Estado internacional?
Primero habría que poder construir un timón, que no hay timones, es mi diagnóstico inicial. Y el construir el timón, lo que básicamente hay que crear es capital humano abundante. Y crear capital humano es abundante inversión en educación y salud. y ya con capital humano espera sentado que te caiga algo. Pero en el actual diseño, donde el capital humano es nada. Ayer miraba el gasto social en la Alianza del Pacífico. En el Perú es miserable. Habría que incrementarlo 50% para llegar al promedio de Colombia, Chile y México. 50% más de gasto social. Es un cerro de dinero. Entonces, digamos, pasar a balsa, pasamos a bote con timón. Y yo creo que el timón es básicamente la creación de capital humano, y eso es educación y salud decente, cosa que no existe ahora bajo ningún indicador.
Pero creo que Mirko lo que estaba planteando era en política exterior, ¿dónde se debería poner el Perú? Y ahí yo me arriesgaría al viejo lema de ahorita, ni con Washington ni con Moscú.
No, yo creo que la política exterior no es producción. Yo sí, eso no soy. Lo último que soy, yo soy diletante. O sea, yo creo que hay que apostar por el nuevo modo de producción. El viejo modo de producción está obsoleto. O sea, ahí no hay nada que hacer allí. Ahí apostamos por el nuevo modo de producción, ahí es donde está el futuro. O sea, somos furgón de cola, somos furgón de cola. Una cosa es ser furgón de cola del futuro y otro furgón de cola del pasado. O sea, son dos opciones.
De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Farid. Con esto llegamos a nuestra cuota de tiempo en el programa. Ha sido muy ilustrativo el ángulo y el eje que le has dado, y nos veremos. ¿Algún último comentario, Augusto?
No. A reflexionar en la Semana Santa, que hay bastante.
Gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes el próximo lunes.
Es correcto.
A las 8:20 de la mañana. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.